A esta hora, damas y caballeros, establecemos contacto con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien gentilmente nos atiende a esta hora en su despacho privado en Barcelona, España. Carlos nos da una hora de su tiempo enseñándonos verdades espirituales contenidas en la Biblia, y apreciamos mucho el que nos conceda este tiempo. Hay mucha gente que se conecta precisamente a nuestra página de Internet para escuchar sus enseñanzas, emisoras de radio que retransmiten en vivo y en directo este segmento. Otras lo graban para transmitirlo en otro horario, en diferido, y pues esto es equivale casi que como asistir a una universidad europea a una clase de teología una hora diaria, matricular esta cátedra una hora diaria con el profesor Fuchán. Saludamos cordialmente entonces a Carlos. Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en la ciudad de Miami, Carlos.
Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo, un saludo particular a cada uno. Buenos días para ti, para Carolina, para Mónica. ¿Cómo están todos hoy?
Muy bien, Carlos. Gracias al Señor. Bastante bien.
Bueno, me alegro. Entonces, listos para empezar en el estudio de la historia del texto sagrado. Me ponía uno de nuestros alumnos, hermano y amigo, Esteban, que muchas personas le preguntan acerca de esto, ¿no? Porque se sabe muy poco. Dice, conocemos mucho las historias de la Biblia, pero muy poco conocemos acerca de la historia del texto de la Biblia. ¿Cómo fue que llegó a nuestras manos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los accidentes que tuvo? Muchos detalles de estos son de importancia tremenda en la comprensión del texto mismo. Entonces estoy pues muy contento de iniciar estas reuniones, estos estudios que nos van a llevar a un conocimiento más profundo y más provechoso de la Sagrada Escritura, la historia del texto sagrado. Entonces, empiezo diciendo lo siguiente. El texto sagrado tiene una historia de su origen, y esto pueden anotarlo en sus cuadernos. Uno, su origen. Dos, su transmisión. Tres, su corrupción. Y cuatro, su restauración. O sea que hay cuatro fases muy claras en la historia del texto sagrado. Y esto no son suposiciones. Estos son realidades. Lo que nosotros manejamos en la historia del texto sagrado no tiene nada que ver con la teología especulativa. Todo está claramente demostrado, diáfanamente aclarado y probado. Y una de las cosas más importantes que se usan en esta maravillosa disciplina de crítica textual, a la cual tenemos que diferenciar de aquella disciplina perversa y dañina, enemiga de la Biblia, que se llama la alta crítica. Una cosa es crítica textual y otra cosa es la alta crítica. Después vamos oportunamente a definir las diferencias básicas de estas dos cosas, que no tienen nada que ver una con la otra, pero como la palabra crítica está metida allí, muchas personas pues tratan de no profundizar en este asunto de la crítica porque les suena como una mala palabra. Al contrario, la crítica textual es un esfuerzo, como ya veremos más adelante, por restaurar el contenido original del texto sagrado. Mientras que la alta crítica trata de destruir el texto sagrado por medio de razonamientos humanos. Muy bien. Entonces, de estas cuatro fases que tenemos aquí, como dije, origen, transmisión, corrupción y restauración, de esas tenemos que agregar una final que se llama traducción. Porque de nada nos sirve todo el esfuerzo que podemos hacer para restaurar el texto a sus orígenes, y en efecto se puede hacer, es factible de hacerlo hoy en el siglo XXI, es factible de hacerlo, de terminar de completarlo, de hacer la restauración completa del texto, es posible hacerla, si no hacemos una traducción adecuada, si después terminamos traicionando esos idiomas preciosos originales en los cuales Dios le plació escribir su palabra, que son el hebreo, arameo y el griego. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, yo espero que todos los alumnos ya tengan el documento informativo, y entonces que habla la primera parte acerca de los documentos de la arqueología bíblica. Esto es una provisión de Dios. Lo primero que tenemos que entender allí es que, fíjense bien, la importancia de un proyecto de restauración no puede ser subestimado, no tenido en cuenta, decir, no, esto no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque antes de que el traductor o el intérprete puedan explicar las frases y las palabras, el significado de las frases y las palabras, y traducirlos de la Sagrada Escritura, nosotros debemos interesarnos por un problema precedente. ¿Cuál es el problema precedente? ¿Qué dice el documento informativo? El problema precedente es preguntarnos cuál es el texto original del pasaje. ¿Qué dice el pasaje originalmente? Esto es antes de que yo pueda hacer cualquier interpretación, cualquier traducción o cualquier exposición de la palabra, tengo que interesarme primeramente por esta pregunta capital. ¿Cuál es el texto original del pasaje? ¿Qué dice originalmente el pasaje? ¿Por qué tengo que hacerme esa pregunta? Por dos circunstancias. Las circunstancias, recordemos que son hechos. Son hechos. Son realidades históricas. Entonces, por dos circunstancias. La primera es que ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy día. O sea, los documentos en los cuales los autores inspirados escribieron la palabra de Dios, pronto se deterioraron, se extraviaron, y hoy lo que nos quedan son copias y copias de copias, y copias de copias de copias, y así adelante durante copias manuscritas, me refiero yo, durante muchos, muchos siglos. Entonces, esa es la primera circunstancia, que ninguno de los documentos originales existe hoy día. El segundo hecho, o la segunda circunstancia, es que las copias existentes difieren una de otra. Entonces, al ser escritas en un material tan frágil como el papiro, como dije anteriormente, estas se perdieron, las originales se extraviaron, se deterioraron por su uso continuo, y desde Moisés hasta Juan, desde el principio de la apertura del canon, cuando Moisés salió de Egipto en el Éxodo, hasta el final de la vida del apóstol Juan, cuando estaba exilado en la isla de Patmos, que recibió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, durante casi 3.000 años se produjeron miles de copias manuscritas. De hecho, en el Nuevo Pacto, en el texto griego del Nuevo Testamento, que debemos acostumbrarnos a llamarlo Nuevo Pacto y no Nuevo Testamento, Estas copias manuscritas superan las 5.300 copias. Hoy en día tenemos 5.300 copias y tenemos varios cientos de copias del texto hebreo. Entonces, esa, por ejemplo, en el caso del texto griego del Nuevo Pacto, las 5.300 copias presentan las llamadas variantes de texto o variantes textuales. Quiere decir, diferencias entre un documento y el otro. Bueno, si usted pone que un documento tiene 50 diferencias con 5.000, entonces enseguida le da un cuarto de millón de variantes textuales. Un cuarto de millón de variantes textuales. Entonces, es necesario entender esta historia del origen y de la transmisión del texto sagrado y cómo se llegó a corromper, y después todo el proceso que se tuvo que hacer Dios mediante su Espíritu Santo, su providencia divina, y levantó a un grupo determinado de hombres para restaurar, y de mujeres, para restaurar el texto de su palabra. Entonces, vemos aquí que estas mil, cientos de miles de variantes textuales, hoy en día el final de la historia es positivo. El final de la historia es una historia maravillosamente hermosa, tiene un final feliz. Y va a tener un final completamente feliz porque Dios va a restaurar todas las cosas. Y la primera que va a restaurar antes de la restauración de todas las cosas, obviamente va a ser su palabra. De hecho, podemos decir que no es que va a ser, sino que la palabra de Dios está siendo restaurada. De hecho, valga la redundancia, ya el texto del Nuevo Pacto fue restaurado en el siglo XX y el texto del Antiguo Pacto espera ser restaurado dentro de muy pocos años. Ya tenemos el material suficiente, tenemos los recursos de la informática como nunca antes que pueden acelerar el tiempo. Si antes se tardaron 100 años para restaurar el texto sagrado, hoy en día, del nuevo pacto, griego, hoy en día el antiguo pacto puede ser restaurado en menos de 5 años, en menos de 5 años, gracias a la tecnología que tenemos hoy día, al internet, a las videoconferencias y a los recursos de la informática. Entonces, vamos primeramente a hablar aquí de... Porque la restauración que Dios hace del texto de su palabra es a la inversa. Primero Él mandó el texto hebreo y después el texto griego. En la restauración, primero restaura el texto griego y al final restaura el texto hebreo. Entonces, vemos pues que ese es el orden que sigue histórico y que de hecho está siguiendo en la actualidad. Ahora bien, ¿por qué razón hubo esta gran cantidad de las llamadas variantes textuales? Bueno, simplemente por una razón, porque el copiado era manuscrito. Era un copiado de un esfuerzo de un escriba que tenía que escribir a mano, según bien fuera que copiaba de otro texto visualmente, o bien fuera que oía a través de un dictado, de uno que narraba la palabra o la dictaba la palabra, y él tenía que escribir según oía. Entonces, esto creó un tipo de este trabajo que es laborioso de copiar letra por letra, palabra por palabra. Mire, yo creo que la palabra de Dios debe andar por el orden de las casi llegando a las 800.000 palabras. Entonces, estamos hablando de un texto bastante largo. Entonces, estas palabras, supóngase usted que tengan 5 letras de promedio. ¿Cuánto es eso, pues? 5 por 8, 40. Son 4 millones de letras. Y acordémonos que en la antigüedad se copiaba letra por letra. Entonces eran trabajos laboriosos, y el análisis y consideración de este proceso histórico, de qué era lo que pasaba, pues es muy importante. Entonces, los escribas, por ejemplo, eran gente que hoy se ha podido determinar que ese trabajo inmenso que hacían no se les pagaba debidamente, no eran bien pagados. Lo hacían porque su oficio era un oficio vocacional, por así decirlo, pero no era recompensado como podía ser con un título nobiliario, con propiedades, con esto, con lo otro. Eran gente que realmente era gente, podríamos decir, mal pagada, mal recompensada. Entonces, estaban sujetos a faltas de visión, a faltas de audición, a estar desatentos, a veces se cometían errores por un tipo de error que se llama homoteleuton, que es saltarse una línea completa y seguir escribiendo abajo. En fin, hay muchas formas de cometer errores involuntarios. Después estaban también los errores voluntarios que se hacían por motivo de no alcanzar a comprender bien el pasaje que lucía teológicamente conflictivo. Entonces las personas se retraían, ponían una cuestión que les parecía que era, que tenía menos, chocaba menos. Afortunadamente todas estas fórmulas pues han sido claramente identificadas hoy día y están y puestas en capacidad pues de ser analizadas y reconstruidas a un nivel de una perfección casi del 99% en el caso del texto griego del Nuevo Pacto. Esto ha sido, hoy en día nosotros tenemos el texto griego del Nuevo Pacto recuperado casi hacia a una forma de un arquetipo del original, del 125. Si nosotros pensamos que el texto se cerró, el canon se cerró en el 96, entonces estamos hablando de 30 años escasos, que los escribas muy posiblemente conocieran al apóstol Juan y a su vez a otros apóstoles. Entonces tenemos allí unas cuestiones elementales muy verídicas, muy, ¿cómo puedo decir?, confiables. Los recursos que nos ha dado lo que se llama la arqueología bíblica. Ahora bien, esta arqueología bíblica se dio inicio, los hallazgos pues no sucedieron sino hasta finales del siglo XIX o hasta mediados del siglo XIX. Hay allí unos recuentos apasionantes de qué fue lo que pasó, pero esto a partir de 1850 y pico hasta 1960, ese siglo ha sido el siglo de los descubrimientos arqueológicos, aún en el momento en que en 1880 Westcott y Hort lograron restaurar el texto crítico por la aparición del Códice Sinaítico y del Códice Vaticano. En aquellos tiempos había un solo papiro. Hoy en día existen 99 papiros. O sea que han aparecido 98 papiros en este último siglo. Entonces, vemos allí pues cómo la 27ª edición del Nuevo Testamento griego, del Nuevo Pacto griego, tiene en esas ediciones sucesivas, y por eso es crítico, porque se va haciendo sucesiva de acuerdo a los hallazgos que se van encontrando y se va actualizando, por así decirlo, el texto sagrado, mejorándolo hasta casi su perfección. Este mismo esfuerzo empezó a ponerse de manifiesto a finales del siglo XX, y ya tenemos casi 20 años, vamos a decir, analizando y cambiando ciertos patrones, un nuevo enfoque crítico en cuanto al texto hebreo, que nos va a permitir dentro de pocos años tener la Biblia hebraica crítica para ser traducida, reconstruida a su formato original que utilizaban los apóstoles y el Señor Jesús en el siglo I. Entonces vamos a estudiar allí a través de esto la importancia que tiene la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego que se hizo casi 3 siglos antes de Cristo, y cómo ahora ese texto ha demostrado ser un texto importantísimo para la reconstrucción del texto hebreo original. Entonces, también vamos a ver eso. Igualmente, vamos a estar viendo un capítulo dedicado a la conformación de los libros que componen la Biblia. No es que haya, ustedes saben que la Iglesia Católica Romana tiene, no sigue el canon hebreo que nosotros seguimos, que se debe seguir, y ellos han añadido allí como 7 libros, me parece, sí, son 7 libros, de los cuales los llaman deuterocanónicos. Esos libros deuterocanónicos quiere decir inspirados por segunda vez, o sea, mediante una segunda inspiración, deutero, segunda, canónicos, deuterocanónicos, quiere decir que pareciera que a Dios se le olvidó, pues, esos 7 libros, y en un segundo proceso que le mostró a la Iglesia Católica Romana, entonces esos 7 libros pasaron a formar parte, a través de los concilios que se hicieron durante la época del cristianismo religioso, a partir del siglo IV en Roma, pues todos los concilios estos que se hicieron llegaron pues a incluirse esos 7 libros que nos hablan de cuestiones un poco de verdad extrañas, fábulas, intercesión por los muertos, en fin, una serie de doctrinas que están allí que de ninguna manera forman parte de la palabra y de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Después, oportunamente, y a petición de los alumnos, podemos ver algunos sitios puntuales para que se den cuenta de esto. Y en realidad que nosotros, los traductores y en las sociedades bíblicas, que no son ecuménicas, porque hay que pensar que hay sociedades bíblicas ecuménicas, o sea, que tienen acuerdos con el Vaticano, entonces que tienen un acuerdo con el Vaticano, entonces producen las Biblias con el material este, que lo llaman deuterocanónico, pero en realidad los libros se tienen que llamar apócrifos. Repito, no son libros deuterocanónicos, es una falacia, una mentira decir esto, sino llamarlos por su propio nombre, que son apócrifos, quiere decir falsos. Esto no quiere decir otra cosa que no falsos, algo que pretende ser una cosa que no es. Eso es algo apócrifo, en cuanto al escrito se refiere. Entonces, pues vamos a ver también este asunto de los libros y del ordenamiento que hubo, de la compaginación de los 66 libros que nosotros actualmente conforman nuestra Biblia, pero que no son en realidad, no deben estar agrupados en 66, sino en 49. Esos mismos 66 tienen que estar agrupados en 49, que son 22 del Antiguo Pacto, 22 epistolarios del Nuevo Pacto, y eso crea como un balance en 5 libros que son la columna vertebral de la palabra de Dios, que son los Evangelios y Hechos, que es, entonces, los 22 libros del Antiguo Pacto son la preparación de la redención, y los últimos 22 son el resultado de la redención. Y en la columna vertebral, el centro, son la realización de la redención por parte de la segunda persona y de la tercera persona. La segunda persona en los Evangelios y la tercera persona en Hechos. Entonces, esa columna vertebral tiene como un fiel de la balanza los dos platillos, que son 22 libros de un lado y 22 libros del otro lado. En el estudio, en el documento informativo que ustedes tienen, deben tener eso al final, un diagrama que dice Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y allí están los 22 libros de cada uno y los cinco libros centrales. Entonces, en este balance perfecto de 49, que forman la palabra de Dios en 49 libros, tiene que ser dividida, y así está dividida y está confeccionada y compaginada la cuarta edición de la Biblia textual y la primera edición de la Biblia textual en portugués. Entonces, teniendo las I-38, Donizetti, me gustaría ver cómo está el chat y qué comentarios o preguntas tenemos hasta el presente.
Bueno, básicamente han descargado el documento que lo puse allí para que lo puedan descargar de manera gratuita. Y hay comentarios como el de Marielú, hay 88 personas en línea. Marielú dice, el nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70, el número total de sus 72 presuntos traductores. Por acá también está María Vallejo Gutiérrez desde Bolivia, que ha ingresado desde Santa Cruz de la Sierra. Vanessa Vargas les dice, esos libros que hay en la Biblia Católica, Sabiduría, etcétera, están comentando precisamente lo que ya Carlos decía, de libros que no se deben llamar deuterocanónicos, sino apócrifos. Por acá dice Ronald Arista, epístola, igual cara. María Luz dice apócrifo, del griego, y dice oculto, secreto, y también en el latín. Ronald Artista dice carta. María Vallejos, preparación de la redención. María dice, griego o Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Bueno, Carlos decía que es mucho mejor llamarle Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, aunque la costumbre es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Julio César Cruz Espinosa dice, gracias por darle me gusta a mi página. Vivian Álvarez, muchas gracias por el documento que nos has enviado, Donny, con mucho gusto. Y dice por acá, ¿y los libros escritos por Pablo? Pregunta José Luis Usca. Por acá está también Julio César Cruz Espinosa, Huáscar Alejandro Beltrán Quirguín, dice por qué es necesario el texto. Y por acá dice Lore Pérez desde Argentina, Donny, pregúntale a Carlos si los libros apócrifos son útiles para estudiar historia. Dice Huáscar Alejandro Beltrán Quirguín, porque no como antes de Moisés. María Vallejo, lo correcto es entonces Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Muy bien. ¿Qué utilidad tienen los libros apócrifos? ¿Algún valor histórico o literario, Carlos?
Bueno, si se los trata como libros, como lo que son, libros apócrifos, sí. Lo primero que hay que hacer es sacarlos del encuadernamiento bíblico. No pueden estar formando parte, eso es una basura. Entonces no puede estar formando parte. Yo me acuerdo que nosotros sostuvimos en Venezuela, que fue la única sociedad bíblica de las Sociedades Bíblicas Unidas en el mundo entero, que se negó a publicar y distribuir la Biblia con los apócrifos. Y eso lo pudimos mantener hasta cierto punto. Después, cuando el monasterio y yo renunciamos a la sociedad bíblica, enseguida tomaron control y publicaron eso con la aprobación de los obispos de América Latina. No me acuerdo cómo se llaman ahora, la CEPAL o una cosa de esas, ¿no? Entonces, ellos le dieron el imprimi potest y contaminaron inmediatamente una cuestión que habíamos logrado mantener impoluta en Venezuela. Ahora bien, se pueden usar los libros, especialmente la primera y segunda de Macabeos son interesantes porque cubren un periodo histórico intertestamentario. Entonces son importantes, pero un día que tú tengas tiempo allí, busquemos la parte final de Macabeos y vamos a ver que el autor mismo reconoce que eso no es un libro sagrado, ¿no? Dice, mire, me perdonan si me he equivocado en algo, pero así como el vino no es bueno solo, sino con un poco de agua, así también esto, ¿no? Imagínese usted que diga eso la palabra de Dios, ¿no? Purificada 7 veces en horno de plata, o sea, en horno de fuego.
Carlos Eugenio Jiménez le pregunta, ¿cómo es que de 66 libros que tiene la Biblia pasaron ahora a 49?
Bueno, pasaron a 49 por lo siguiente, porque hay libros que los judíos dividieron en dos y en realidad son uno solo. Entonces, por ejemplo, el primer libro que hallamos, que es uno solo, es Josué y Jueces. Ese es un libro que es uno solo. Repito, José y Jueces. Después tenemos el libro octavo, que lo conforman el libro de Reinos. Se llama Reinos. Está formado por Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. De manera que en vez de 4 libros, en realidad es uno solo. Porque los libros del Antiguo Pacto tienen el mismo número que las letras del abecedario hebreo, 22 letras. Esto es una cuestión que está plenamente comprobada por el historiador Josefo. Esto es algo que fue abierto la apertura precisamente por gente en el siglo I, en el año 100, para contrariar las aspiraciones mesiánicas de Jesús de Nazaret, porque no querían, entonces destruyeron todo este canon que había, que se usaba en el texto hebreo por los apóstoles y por el Señor. Y por los cristianos primitivos, por Apolos, por ejemplo, Apolos. Fíjate, casualmente hoy estaba revisando un poquito Hechos y dice así, fíjate, dice, hablando de Apolos, ¿no? Dice, quiso él pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Así, después de llegar, contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia, porque vehementemente descalificaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Oye bien, porque vehementemente descalificaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Allí se hacía todo como en Berea. ¿Te acuerdas en Berea qué pasaba? Llegaba Pablo y demostraba por las Escrituras. Entonces los bereanos iban a chequear en las Escrituras y creían. O sea que el asunto este de las Escrituras es muy importante. Y allí vamos a estudiar también una cuestión importantísima que tenemos suficiente información histórica, que se llama el Concilio de Jamnia. Ahora, esos libros 66, no se preocupe, hermano, porque estos libros 66 se siguen manteniendo. Lo que cambia es la compaginación, o sea, que en vez de tener cuatro libros que se llaman Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, es un solo libro que se llama Reinos, pero contiene los cuatro libros. Después tenemos el primer libro de los profetas, del rollo de los profetas, el primer libro, que es el noveno, se llama Abdías, Joel y Josías, y Joás. Abdías, Joel y Jonás. Es que está muy chiquita esta letra y casi no puedo leer. Muy bien. Después, el libro número 10 lo conforma Isaías, Oseas, Amós y Miqueas. El libro número 11 lo conforma Jeremías, Lamentaciones, Nahum, Sofonías y Habacuc. El número 12, Ezequiel. El número 13, Daniel. El número 14, Esther. Esos tres libros son los libros del cautiverio babilónico. Después está 1 y 2 de Crónicas, que cierra este asunto, y después está Esdras y Nehemías, los quienes Dios utilizó para la restauración en el 400 algo antes de Cristo. Ellos, junto con la ayuda de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, terminaron la segunda gran parte de la división que el Señor Jesucristo hizo de los libros del Antiguo Pacto. Recordemos que el Señor dijo, así está escrito en la ley, los profetas y los salmos. ¿Verdad que Él hizo esas tres divisiones?
Correcto.
Bueno, esas tres divisiones tienen que mantenerse. Esas son, ¿quién sabe más de dividir su palabra sino su autor? Entonces, la última parte de los Salmos es aquella parte que es relativa a la poesía, a la parte poética. Y los Salmos encabezan los libros de los rollos de Proverbios, Job, Eclesiastés y Cantares, que son cinco libros. A eso se le llama Salmos. A los otros, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 libros, se le llama profetas. Y a la ley, que son 5 libros, se le llama ley, que son los primeros 5 libros de Moisés. Entonces, ese grupo de 22 libros, que en realidad está formado por 39 rollos, pero son 22 en su compaginación. Ojalá que esté siendo claro, Donizetti.
Sí, señor.
Planteando el plan de redención, la realización de esa redención está hecha por los cuatro evangelios y hechos, y el resultado de eso está en las epístolas. Alguien preguntó algo ahí, ¿qué pasa con Pablo? Bueno, Pablo está dentro del cuerpo epistolar con este fenómeno del Antiguo Pacto no se manifiesta en el Nuevo. Aquí en el Nuevo todas tienen 22, o sea, son 14 epístolas de Pablo, 7 generales, que son 21, y una de Apocalipsis, 22. Entonces, para una suma total de 49, que son 7 por 7. De nuevo tenemos esa numeración maravillosa balanceando allí. 7 epístolas generales, 14 epístolas de Pablo, que lógicamente incluyen Hebreos, lógicamente incluye Hebreos, y después Apocalipsis.
Bien, Carlos, aquí seguimos esperando. Cuando usted hace la pausa, nosotros nos quedamos expectantes. ¿Qué más viene?
Era más o menos es ver si tengo alguna respuesta, si fui suficientemente explícito respecto al número de libros. Que no, por favor, no vayan a alarmarse diciendo que hemos quitado libros, sí, de sí. La Biblia. No, señor, de ninguna manera. Los mismos 66 libros...
agrupados están, diferente.
Pero están, están agrupados diferente. Por ejemplo, las primeras epístolas, de acuerdo con la fecha, son la de Jacobo, primera y segunda de Pedro, Judas, primera y segunda y tercera de Juan. Pero no son las primeras epístolas que se escribieron, fueron estas epístolas, y Pablo escribió a los tesalonicenses primero, después escribió a los corintios, primera y segunda, y primera y segunda, y después escribió a los gálatas. La sexta epístola que Pablo escribió, la escribió a los romanos, no la primera. ¿Qué pasó en el siglo, creo que fue en el siglo V, con Jerónimo, cuando él tradujo la Vulgata Latina? Bueno, que Roma quería ser, estar por encima de Jerusalén. Roma no podía jamás aceptar que Jerusalén estuviera como un punto en la mira del creyente. Entonces había que cambiar eso. Inventaron entonces el asunto de que Pedro era el primer papa y que había ido a Roma, cuando Pedro no fue jamás a Roma, porque Pedro fue enviado a la circuncisión a los judíos, de manera que jamás salió de Jerusalén. ¿Me comprende? Todo ese cuento que fue crucificado boca abajo, quo vadis, en el camino de la Vía Apia, esos son cuentos chinos. ¿Me comprende? Eso no está en la Biblia. Entonces, quien estuvo en Roma sí fue Pablo, y quien murió en Roma fue Pablo, lógicamente. Entonces, posiblemente decapitado por uno de los Césares, ¿no? Este esfuerzo que se hizo por parte de Jerónimo, entonces llevó a decir que Pablo, la primera epístola era los romanos. Y entonces, como Lutero había tenido esa revelación de la fe en Romanos, la dejó allí como primera epístola. Pero en realidad, desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista histórico, cualquiera puede darse cuenta que la epístola a los romanos es la sexta epístola que escribió el apóstol Pablo. Y así tiene que ser ensamblada. No puede ser ensamblada de cualquier manera, de una manera con una ventaja pseudo-religiosa o unas cuestiones estas que obedecen a intereses inconfesables. O sea, nosotros no podemos aceptar eso. La palabra de Dios tiene que estar hecha en su forma como fue mostrada, y aparte de eso hay una función muy importante, que es el contenido interno del texto sagrado, también lo que marca definitivamente lo que tiene un peso primordial para la selección de ubicación de tal o cual evangelio, de tal o cual epístola. Entonces, esto también tiene que ver. Sí, adelante.
Bueno, en estos tres minutitos que me quedan, le traslado la inquietud de Ronald Artista, que dice: Moisés escribió el Pentateuco todo, ¿es verdad que alguien terminó de escribirlo? Porque recuerde que él habla de su propia muerte. ¿Cómo se va a escribir él? ¿Cómo va a escribir él sobre su propia muerte, Carlos?
Sí, en efecto, Dios tiene autores que son, se llaman autógrafos, que escriben la Biblia, que escribieron la Biblia, y Dios también inspiró a editores, los inspiró, gente que terminó de escribir ciertas partes y las editó. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares es una edición de muchos cantares, pero definitivamente el editor no es Salomón. De manera que cuando uno traduce allí el Cantar de los Cantares, que es de Salomón, es optativo. Puede ser de Salomón, puede ser según Salomón, puede ser al estilo de Salomón o sobre Salomón. Y también puede ser de Salomón. Ahora, yo personalmente no creo que Salomón haya escrito ese libro, porque él había una cosa que no entendía, que era la fidelidad. Salomón jamás fue fiel a nada. No fue fiel a ninguna mujer y no fue fiel a Dios sobre todas las cosas. Y el Cantar de los Cantares es algo que es de un hombre que entrega la vida por una mujer. Entonces esto jamás lo podía... Nosotros hemos traducido que es al estilo de Salomón. Al estilo de Salomón, sí. Entonces, volviendo al tema, nosotros podemos decir que... personalmente yo creo que el Génesis no fue escrito por Moisés. Creo que Moisés recibió la inspiración para editar el Génesis, para ponerlo junto. Pero creo que todo eso tiene que ver con una serie por lo menos de 9 autores distintos que escribieron en tablillas de cuneiforme, con la escritura cuneiforme en tablillas de barro, y se lo fueron pasando generación por generación. A esto se llama toldot. Pero es posible que esto sea así o que no sea así. Lo importante es que Dios, para escribir su palabra, se ha valido tanto de escritores como de editores inspirados, no solamente de escritores. Y obviamente Moisés no podía escribir sobre qué pasaría después de su muerte, a no ser de que fuera una profecía, pero el caso este no se trata de profecía, sino de historia, y obviamente Dios, a lo mejor el mismo Josué fue el que terminó de escribir todos estos detalles, lo mismo que Samuel terminó de escribir otros detalles de los jueces, etcétera, etcétera, y así se fueron pasando, lo mismo... que José puede haber escrito algunas cosas, o el mismo Moisés puede haber terminado de escribir algunas cosas en Génesis. Yo pienso de que allí hay suficiente evidencia en Génesis para añadirle a la escritura unos 9 autores. Y el primero de todos, que ya entonces serían 10 autores, esto sería objeto de un estudio especial que pudiéramos llamar ¿Quién escribió Génesis? Porque a mí me parece que la primera parte de Génesis, de 1.1 a 2.4, la escribió Dios. La escribió Dios. Por eso dice, libro de la genealogía de los cielos y la tierra. ¿Quién estaba presente cuando Dios creó los cielos y la tierra? Pues Dios. A mí se pone muy disgustado a algunas personas y dice, ¿cómo lo va a escribir Dios? Digo, bueno, él debe saber leer y escribir. Digo, yo supongo que Dios sabe escribir. No sé tú qué piensas, Donizetti.
Sí, claro, sino que como siempre hemos escuchado la afirmación de que él usó los agiógrafos o autógrafos para la escritura, que él mismo no lo hizo materialmente, sino que inspiró, entonces nos resulta difícil aceptar que él pudiese haber escrito.
Sí, que dice que escribió unas tablas de la ley, la escribió con su propio dedo, ¿no?
Con su propio dedo, sí, el dedo de Dios.
Sí, bueno, es que hay que leer con un poquito... Sí, bueno, yo creo que sí está allí esto, y hay forma de probar que, bueno, si no lo escribió él, entonces lo escribió Adán, a lo mejor Dios se lo contó y lo escribió Adán. Pero, de todas maneras, allí está la palabra toldot, que son 10 veces, y una de ellas se refiere a Sefer Toldot, que es el libro de las generaciones de los cielos y la tierra, y la otra Sefer Toldot es la que se refiere a las generaciones del hombre, en Génesis 5.1. Y de allí en adelante, 8 generaciones más, que cada uno va contando, por ejemplo, Noé, va contando sus generaciones y las de Sem, después viene Taré y Abraham, después viene Jacob, y así por delante, Esaú también cuenta. Allí encontramos no menos de 9, no, exactamente 9, palabras toldot que hablan de generaciones. Esto podría ser que pasó a través de Jacob y de José, entró esta información en Egipto, Y como Moisés tenía acceso pues a todas estas cuestiones, recordemos que él estuvo 40 años en Egipto, fue criado por la hija de Faraón, de hecho era el segundo de Faraón, después de Faraón venía la hija y venía él. Entonces tenía una posición muy importante dentro del gobierno egipcio.
Carlos, hay varias preguntas, pero van a tener que esperar algunas, como por ejemplo que si el libro de Génesis fue escrito por Job, otras inquietudes sobre el mismo texto sagrado, en fin. Pero esas preguntas las vamos a tener que dejar para mañana. Ya nos dieron las 8 de la mañana. Carlos debe tener las 2 de la tarde ahí en Barcelona, ¿verdad?
Exactamente las 2:01. Vamos a entonces a dejarlo para mañana. Espero que nos manden preguntas mañana, que amanezca esto con varias preguntas que podamos ir trayendo la debida respuesta y seguir adelante con el tema, porque el tema es largo, ¿eh?
Claro. Y hay varias preguntas, que si la Biblia fue inspirada en Dios o inspirada por Dios, que si la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios. Hay preguntas interesantes para mañana, Carlos. Muchas gracias y un feliz almuerzo.
Gracias, Donizetti. Un saludo cordial para todos los radioescuchas de vivelestereo.com.
Ustedes no se muevan de la sintonía, ya vamos.